Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6 en punto en la mañana, le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión de Tempranito y de mañana, correspondiente a este día, miércoles ya 24 de junio del 2015. Gracias por su tiempo, la sintonía. Yo soy Lucy García y ya pasamos de inmediato con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Reitera a Estados Unidos que aún no hay una fecha para abrir una embajada en Cuba. Venezuela está dispuesta a dialogar con Colombia sobre los límites de una zona en disputa en el Mar Caribe. La investigación de corrupción del gigante petrolero estatal del Brasil durará al menos 2 años más. Y advierte Freedom House sobre el peligro que corren libertades en Europa bajo algunos gobiernos autoritarios.
En Radio Martí, exactamente 6:02 en la mañana. Estados Unidos indicó que no hay una fecha para abrir una embajada en Cuba, pero que las conversaciones siguen avanzando en forma positiva.
El vocero del Departamento de Estado, John Kerry, dijo ayer en respuesta a la pregunta de un periodista que los dos gobiernos siguen hablando sobre la apertura de las embajadas en ambos países, pero aclaró que no tiene una fecha precisa.
Dos oficiales de la seguridad del Estado cubano ofrecieron a un matrimonio opositor ciertos beneficios a cambio de que abandonen las filas de la disidencia interna. El matrimonio, integrado por Leonid Carbonell y Maylene Maidique, denunció el incidente a Martín Noticias.
La seguridad del Estado nos citó, fue el viernes, nos citó hacia una unidad de la policía aquí en Baraguay, en Ciudad de la Ciudad. Primeramente nos ofrecen una serie de condiciones, pero yo soy miembro del movimiento cívico Orlando Zapata Tamayo, y entonces mi esposa es dama de blanco. Ellos primeramente nos hacen una serie de ofertas de trabajo, de comida, incluso nos proponen que el niño mío, que es, tiene 17 años, ya lo está llamando servicio militar, ellos pudieran darle baja para que no participen en el servicio militar. Y nosotros, todas estas cosas, todos estos regalos que nos quieren hacer, y nosotros nos retiramos de la oposición. El coronel Mariño y un oficial que se nombra Bruno son los que atienden enfrentamiento a lo que es actividad enemiga, provincia de Ciudad. La policía te cita y ellos que hacen todas esas propuestas. Incluso me hacen una propuesta de que el niño mío que tiene 17 años que va para el servicio militar, que ellos podían darle de baja. Y entonces, cuando yo me negué, mi esposa se negó también, ellos dijeron que entonces iba a hacer todo lo contrario. Entonces sí lo iban a llevar y que lo iban a maltratar y que lo iban a poner en condiciones extremas para que nosotros supiéramos lo que de verdad es no cooperar con ellos. Porque ellos lo que dicen que están buscando es la forma de eliminar opositores en el país.
En Washington, expresos políticos cubanos y de otras nacionalidades rindieron homenaje a las víctimas del comunismo en todo el mundo. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
En la zona norte, la Asociación de Expresos Políticos Cubanos se viene integrando desde hace ya 8 años a eventos en el Monumento de las Víctimas del Comunismo. Con motivo de un último encuentro en Washington, a los pies del monumento, expresos políticos residentes en Nueva York, Nueva Jersey y en la capital estadounidense se reunieron con representantes de otras 40 nacionalidades para rendirle tributo al estimado más de 100 millones de víctimas del comunismo. Al respecto, José Alfredo Gutiérrez Solana.
Llevamos una bandera cubana muy bien confeccionada en Washington y bueno, pues de aquí fuimos 8 personas a Washington, y allí en Washington estaba Basilio Guzmán, y Casanova, dos expresos políticos que viven en el área de la capital estadounidense. Fue un evento bien bonito y allí estuvimos con el congresista Albio Cires.
También presente, según José Alfredo Gutiérrez Solana, representaciones de la oficina del senador Marco Rubio, así como la congresista Ileana Rosletinen, unidos todos en agradecimiento, además, porque a Guillermo Fariña se le concedió la medalla Truman Reagan a la libertad. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
En Radio Martí, exactamente 6:06 en la mañana. Estados Unidos recibió con agrado la decisión que tomó el dirigente de la oposición venezolana, Leopoldo López, de poner fin a la huelga de hambre que mantenía en la cárcel. Y desde Washington nos reporta Luis Alberto Muñoz.
López levantó este martes el ayuno que inició hace 30 días, según informó en Caracas su esposa Lilian Tintori. Levantamos la huelga, pero la lucha continúa, dijo López en una carta que escribió en la prisión militar de Ramo Verde y que leyó su esposa. Refiriéndose a la determinación de Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, dijo en su rueda de prensa diaria:
"Today we welcome this decision which Mr. Lopez made that following the announcement by Venezuelan electoral authorities setting a December 6th date for the date of legislative."
Damos la bienvenida a su decisión, la que tomó luego del anuncio de las autoridades electorales venezolanas de fijar para el 6 de diciembre próximo las elecciones legislativas, indicó el vocero. Dichos comicios eran una de las exigencias del líder disidente y de otros miembros de la oposición que también terminaron el ayuno forzado que sostenían separadamente. John Kirby dijo que López es un hombre de valentía física y moral que ha elegido el camino de una resistencia civil no violenta para perseguir sus objetivos.
He's an important political leader who can play a significant role in the democratic dialogue necessary to overcome political disputes that set Venezuela.
Él es un importante líder político que puede jugar un rol significativo en un necesario diálogo democrático para superar las disputas políticas que acosan a Venezuela. Estamos felices de que él haya terminado su huelga de hambre y urgimos a las autoridades venezolanas a que le permitan el acceso a médicos de su elección para recobrarse de esta terrible experiencia, señaló el vocero de la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
El gobierno de Venezuela desestimó el reclamo de Colombia por la creación de zonas de defensa en un área marítima en disputa, pero afirmó que está dispuesto a dialogar con el país vecino sobre las delimitaciones pendientes.
Un comunicado de la Cancillería en Caracas precisó que ha cumplido con todos los tratados internacionales y mostró su disposición a abordar debidamente las delimitaciones pendientes con Colombia.
El anuncio fue en respuesta a la nota de protesta que expidió Colombia el 20 de junio por el decreto del presidente Nicolás Maduro, que ordenó la creación de varias zonas operativas de defensa marítima e insular en el Mar Caribe y en las penínsulas de Paraguaná y La Guajira.
La canciller colombiana María Ángela Holguín había afirmado la víspera que estamos esperando la respuesta de la nota de protesta que hemos hecho llegar al gobierno venezolano, en donde pedimos el cambio de las coordenadas y la rectificación del decreto.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son exactamente las 6:08. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras habituales notas de salud, la cápsula, los números de la Loto, ganadores en la Lotería de la Florida del día de ayer, y el cierre musical, en esta ocasión, la cita con los 60. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes, yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti. Revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Ven palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 6:11. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que penetró el paso de los vientos y las provincias orientales cubanas está interactuando con una baja fría en la altura que está mostrando un patrón de nublados y lluvias que se extienden desde Jamaica hasta las Bahamas centrales. Otra baja fría en la altura sobre la región de Yucatán está provocando actividad de nublados y lluvias que dominan el noroeste del Caribe y la porción occidental de Pinar del Río. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes sobre Santiago de Cuba y Guantánamo y en Pinar del Río. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de ponernos al día de qué está sucediendo en el mundo deportivo. Para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Lucy.
Yes.
How are you, Lucy?
Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes.
Yo también. Yo cada vez que hablo contigo me siento perfecto.
Bueno, te han dado gato por liebre, pero algo es algo.
No, gato por liebre, no, hombre, no. Vamos a hablar un poco de pelota en este segmento de deportes aquí, porque ya tenemos el Juego de las Estrellas arriba, el Juego de las Estrellas el día 14 de julio. Y entonces hay un poquito de controversia en este momento porque la votación que para quién abre y quiénes son los abridores está en manos de la fanaticada de alrededor del mundo. En la Liga Americana hay un problema porque aparentemente la gente en la ciudad de Kansas City no tienen más nada que hacer que salir y votar a través del internet para los abridores del Juego de las Estrellas, y 7 jugadores de los Kansas City Royals están en posición para ser los abridores en el juego, algo que está en varias posiciones, especialmente está fuera de lo normal y de lo correcto. Pero vamos a revisar quién está adelante en todas las posiciones. En el catcher de la Liga Americana no tengo ningún problema con que el catcher de los Kansas City Royals, Salvador Pérez, esté en primer lugar, aunque tenemos que darle una mención honorable a Steven Vatt de los Atléticos de Oakland, que está partiendo la bola y está entre los líderes en varias categorías ofensivas. En primera base ya por lo menos vemos que Miguel Cabrera de los Tigres del Detroit sobrepasó a Eric Hosmer de los Royals, aunque en esa posición, en la primera base, hay varios candidatos que pudieran estar ahí, incluyendo Prince Fielder, Alberto Pujols, muchos. En la segunda base es horrible lo que están haciendo con la votación. Omar Infante es el líder. Omar Infante está básicamente batiendo un poquito más de 200 esta temporada, cuando José Altuve de los Astros es el que merece estar ahí, y también Jason Kipnis de los Indios de Cleveland, que está en cuarta posición. En la tercera base, Mike Moustakas de los Royals está de líder, pero vemos que Josh Donaldson de los Toronto Blue Jays, que es uno de los que merece estar ahí, está casi alcanzándolo, por lo menos en la votación. En la posición de shortstop igual, vemos al Cides Escobar de los Royals como líder, pero José Iglesias, el cubano de los Tigres del Detroit, está en segundo lugar, y el señor Iglesias está bateando 3.25. En los jardines, Mike Trout de los Angelinos es el líder en la votación, Lorenzo Cain de los Royals y Alex Gordon de los Royals están ahí, pero falta un J.D. Martínez de los Tigres, que está teniendo tremenda temporada. Falta también un Yoenny Céspedes, un José Bautista, muchos jugadores. La Liga Nacional está un poco más controlada la votación. Buster Posey, el catcher, compitiendo con Yadier Molina. En la primera base, Paul Goldschmidt, bien merecido hasta el momento. Dee Gordon de los Marlins, el líder en la votación, en la segunda base. En el shortstop, Johnny Peralta de los Cardenales. En la tercera, Matt Carpenter de los Cardenales, aunque Todd Frazier de los Rojos también pudiera estar ahí entre los seleccionados, al igual que el cubano-americano Nolan Arenado del Colorado. En los jardines, Bryce Harper, Giancarlo Stanton y Matt Holliday son los líderes. Y quiero mencionar también que el líder en la posición de bateador designado en la Liga Americana es el cubano. Así que es un cubano, así que estamos bien representados allá. Kendrys Morales está de líder, un poco por delante de Nelson Cruz. Regreso pues contigo, bueno, el próximo segmento.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reitera Estados Unidos que aún no hay una fecha para abrir una embajada en Cuba. Venezuela está dispuesta a dialogar con Colombia sobre los límites de una zona en disputa en el Mar Caribe. La investigación de corrupción del gigante petrolero estatal del Brasil durará al menos 2 años más. Y advierte Freedom House sobre el peligro que corren libertades en Europa bajo algunos gobiernos autoritarios.
Muy buenos días nuevamente, son las 6:17 y ha llegado el momento de tocar nuestro tema de salud. En esta ocasión hablaremos de algunos remedios para eliminar las manchas de nicotina en los dedos. La nicotina es una sustancia que se usa en todos los cigarrillos, que además de dañar su salud, este componente mancha los dedos de las personas y los dientes. Cuanto más tiempo se fume y más cigarrillo, pues usted consuma, las manchas amarillas en los dedos de las manos se hacen más evidentes. Es muy desagradable ver en las manos de las mujeres estas manchas de nicotina, ya que dan la sensación de envejecimiento o de descuido personal. Una buena opción para quitar estas manchas de nicotina de los dedos es frotar con una piedra pómez la zona donde están estas manchas en las manos por 1 minuto para exfoliar esa piel, retirando células de la dermis que ya está manchada. Después puede colocar un poco de pasta dental que puede aplicar con un poquito de agua tibia y dejar los dedos por unos 30 minutos. Después se enjuaga. Otro remedio es exprimir un jugo de limón y aplicarlo con un algodón en los dedos. Se deja 10 minutos y luego se lava con agua tibia. Con bicarbonato de sodio también y un poquito de agua oxigenada en un recipiente, si mezcla estos dos productos y salpica por unos 10 minutos, luego se lava con agua tibia, se puede retirar. Este proceso se puede repetir hasta que desaparezcan totalmente estas manchas. Lo ideal, siempre se lo recomiendo, es dejar de fumar, parar de esta manera. Pero si las manchas aparecen, esto puede ayudar a quitar la nicotina que tenemos en los dedos. Gracias, ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Andy Jarvis, del Centro Internacional de Agricultura Tropical de Colombia, analiza los efectos del cambio climático en las 50 cosechas más importantes del planeta. Nos dice que la estabilidad alimentaria del mundo depende de muchas cosechas, no solo del maíz, arroz o trigo. El geógrafo ha recopilado datos sobre la lluvia, la temporada de siembra y la temperatura, para averiguar dónde serán más productivas las cosechas conforme avanza el cambio climático. Una de las regiones que ha analizado es la del Sahel, en África, donde no hay muchas opciones. Los modelos muestran que la única cosecha posible es el mijo, que se usa como alimento para animales. En otras zonas de África, el incremento de precipitación quizá permita que se cosechen té y fresas. Espera que sus investigaciones sirvan para tomar decisiones sobre políticas alimentarias, puesto que el impacto del cambio climático varía de región a región. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:20 y ha llegado el momento de compartir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 1, 11, 13, 21 y 23. Repito, 1, 11, 13, 21 y 23. Y 23. Pues extraño mucho a Oscar del Río, que no está aquí con nosotros. Ya mañana está de vuelta, está tomándose su día de descanso hoy. Pero si hubiese dicho él, el gallo, mi animal en el horóscopo. 1, 11, 13, 21 y 23. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 9191. 9191 en el sorteo de la noche 8240-8240. Y ya en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 958-958 la centena ganadora. Y en la noche 418-418 centena ganadora. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito y como es habitual antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y para compartir algunas notas, tenemos que Eugenio Derbez va a rodar una nueva versión de la película argentina Un Cuento Chino. Este humorista mexicano que va a rodar esta nueva versión, la va a hacer bilingüe. Esta película argentina, Un Cuento Chino, pues va a tener su nueva versión. Fue una película dirigida por Sebastián Borenstein y protagonizada por Ricardo Darín, que está entre las películas de mayor recaudación en la historia del cine de Argentina. Una comedia que narra el encuentro casual entre Roberto y un chino que vaga perdido por Buenos Aires en busca del único familiar que le queda vivo. Tras intentar dejarlo sin éxito en comisaría y en la embajada china, Ricardo pues decide acoger a Juan en su casa e inician así una extraña convivencia, porque como es normal, el primero no habla chino y el segundo pues no habla una palabra de español. Esta nueva versión va a estar dirigida y protagonizada por el propio Derbez. Esta película se va a filmar en la ciudad de Los Ángeles. Y dice que le había gustado mucho la historia y la película original. Se desarrolla una relación sincera entre dos personas tan diferentes alrededor de un mundo extravagante, cómico y mágico. Un Cuento Chino se encuentra entre los proyectos de la compañía Tripas, que fue creada por Derbez. Y en cartelera figura una comedia también sobre un viejo Latin lover, así como una nueva versión de la película francesa de ballet. Vamos a ver estos proyectos de Derbez. ¿Qué tal funcionan? En septiembre del año pasado pudo firmar un acuerdo con una productora, Pantaleón, que da prioridad exclusiva al estudio a la hora de decidir si quiere formar parte de los proyectos que desarrolla. El convenio entre Derbez y Pantaleón, esta compañía estadounidense que fue fundada en el año 2010 por Lionsgate y Televisa, consolida la relación entre ambas partes después de el éxito que tuvo la película Instructions Not Included del año 2013, Instrucciones No Incluidas. No sé si ese título fue el que se le dio a la película en español, pero tuvo un éxito de taquilla extraordinario. Y dio buen resultado esto de intercalar los diálogos español e inglés dentro del mercado hispano. Así que esperamos que este cuento chino pues sea sin duda alguna todo un éxito, que tenga un gran alcance en la taquilla y que sea una manera simpática de hacernos vivir una historia más de esta que nos presenta Derbez. No podemos dejar pasar por alto que Derbez, hijo de Silvia Derbez, esa grande de la televisión y del teatro de México, que tantas veces pues la tuvimos aquí en Miami, y ha puesto muy en alto el nombre de México en...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Ya llevamos hora y media de camino aquí en Tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, miércoles 24 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares. Gracias.
Cancilleres europeos señalan que en Cuba hay violaciones múltiples de los derechos humanos. Alianza Opositora Venezolana, el MUT, llama a sus partidarios a consolidar una victoria en las elecciones legislativas de diciembre. Las autoridades ecuatorianas han impuesto 313 sanciones a medios de comunicación en los dos últimos años. Y la Casa Blanca niega reportes de que la NSA escuchó las comunicaciones de tres presidentes de Francia.
En Radio Martí, 6:31 minutos en la mañana. Los cancilleres de la Unión Europea aprueban un informe en el que señalan que aún en Cuba existen múltiples violaciones de los derechos humanos. Y desde Madrid, Enrique Dausá nos ofrece el siguiente reportaje.
Los altos funcionarios de la Unión Europea y representantes de los Estados miembros que viajan a Cuba en visita oficial siguen teniendo fuera de su alcance la posibilidad de celebrar reuniones públicas con miembros de la oposición cubana. Así lo recoge el informe sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2014 que han aprobado este lunes los ministros de Exteriores de la Unión Europea reunidos en Luxemburgo. El documento también señala que las denuncias por hostigamiento, intimidaciones y violencia siguen siendo frecuentes en la isla, como nos dijo el eurodiputado español Fernando Maura.
Tenemos una reunión en el Parlamento Europeo con el comisario Lambrinidis. Vamos a hacer un análisis sobre la situación de derechos humanos en Cuba, precisamente. Tendremos la oportunidad de analizar con él estas dificultades de conexión con la disidencia cubana. Es verdad, porque nos llegan noticias constantemente de que la situación en cuanto a derechos humanos y de presos políticos no solamente no ha mejorado, sino que se sigue produciendo en los mismos términos que siempre.
El informe que han aprobado los ministros en Luxemburgo no incluye juicios de valor sobre estos actos ni aclara cuáles serán sus pasos a seguir, aunque asegura mantener contactos con distintas esferas de la sociedad civil cubana en La Habana para analizar y seguir la situación. Desde Madrid, Enrique Dausá. Martí Noticias.
El relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, David Kane, advirtió que países como Cuba, Pakistán y Etiopía interfieren en el derecho de las personas a comunicarse en la Internet por medio de programas criptográficos.
Esos programas de alta tecnología protegen la información por medio de procesos matemáticos, o sea, garantizan que los mensajes no puedan ser leídos por sistemas de vigilancia.
Un informe presentado por Kate ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que las personas tienen el derecho a usar programas criptográficos para comunicarse de forma anónima y con pseudónimos.
Cuba envió documentación al relator especial en el cual explica que en Cuba solo las autoridades competentes como los Ministerios de Comunicaciones y del Interior pueden usar dichos programas.
Kate critica a los gobiernos que obligan a los usuarios de la Internet a identificarse como precondición a la comunicación y exhorta a las empresas privadas a rehusar restringir esos programas. El Comité para la Protección de los Periodistas elogió el informe de Kate.
El preso político Andrés Fidel Alonso continúa en celda de castigo en la prisión de Melena del Sur, en la provincia Mayabeque. El activista Lázaro Ricardo Fiallo hizo la denuncia a Martín Noticias.
Continúa en celda de castigo el prisionero político, miembro del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Tajaro, Andrés Fidel Alfonso Rodríguez. Nuestro hermano de lucha está en la prisión de Melena del Sur, cumple hoy 55 días de celda de castigo por no vestir el uniforme de preso común y hacer caso a la reeducación de los casos comunistas. Exigimos al régimen que ha alimentado esta medida y pedimos a todas las fuerzas prodemocráticas del mundo una sus voces para salvar a nuestro hermano de lucha.
En Caracas, la Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática celebró la convocatoria a elecciones legislativas anunciada por el Consejo Nacional Electoral y llamó a sus partidarios a consolidar una victoria en Venezuela.
El vocero de la Mesa de Unidad Democrática, José Torrealba, aseguró que los opositores están duplicando y triplicando en gobierno de materia de intención de voto, por lo que pidió transformar la intención en votos. Agregó que para lograr la victoria hay que trabajar.
Entre las peticiones que exige la oposición para participar en los comicios legislativos de finales de año están la presencia de observadores internacionales de la OEA y de la Unión Europea y la liberación de los presos políticos, y entre ellos el líder Voluntad Popular, Leopoldo López.
Una encuesta de las empresas Datanálisis divulgada en abril reveló que el chavismo perdería por primera vez desde 1999 la mayoría de la Asamblea Nacional, porque solo alcanzaría el 25% de los votos frente al 45.8% de la oposición.
Las fuerzas militares en Colombia acusaron a la FARC de violar el derecho internacional humanitario por el uso indiscriminado de material explosivo. Federico Fulleda nos informa.
Las fuerzas militares en Colombia acusaron a los guerrilleros de la FARC de violar el derecho internacional humanitario por el uso indiscriminado de material explosivo en un ataque a un helicóptero que transportaba tropas encargadas de vigilar el oleoducto en límites con Venezuela y que dejó como resultado 4 soldados muertos y 6 heridos. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Eduardo Maldonado, al responsabilizar a la FARC del atentado y condenarlo, dijo:
los explosivos fueron colocados y activados por terroristas de la cuadrilla Resistencia del Catatumbo de la FARC en un sitio donde las tropas realizaban las maniobras ofensivas para apoyar a las unidades en tierra que desde hace varios días adelantan operaciones militares. El comando del Ejército condena el empleo indiscriminado de artefactos explosivos por parte de la FARC, considerado una clara violación de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario.
Entre tanto, en Bogotá, el ex embajador de Colombia en Washington, Luis Villegas, asumió el Ministerio de Defensa en medio de una ofensiva terrorista de la FARC en zonas aisladas contra las redes eléctricas, el transporte por carretera y la industria del petróleo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En Radio Martín, 6:37 minutos en la mañana. Las autoridades de Ecuador han impuesto un total de 313 sanciones a medios de comunicación durante los 2 años que lleva en vigencia la ley de comunicaciones. Del total de sanciones, 185 fueron económicas.
El superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, declaró que con la vigencia de la ley existe en Ecuador una verdadera libertad de expresión, pero sin embargo, la oposición y organizaciones internacionales dicen que la ley facilita la censura en Ecuador.
Y la Casa Blanca dijo que no está escuchando ni escuchará las comunicaciones del presidente de Francia, François Hollande, tras la publicación en el sitio Wikileaks de documentos que sugieren que la NSA espió a sus dos antecesores.
Hasta el momento no había una confirmación sobre la autenticidad de los documentos, y los cuales fueron divulgados por Wikileaks en colaboración con el periódico francés Libération y el sitio web investigativo Mediapart.
El portavoz de la Agencia de Seguridad Nacional, Ned Price, dijo que el gobierno estadounidense no hace vigilancia de inteligencia en el exterior, a no ser que haya un propósito específico y comprobado de seguridad nacional.
Esta norma se aplica, explicó el portavoz, lo mismo para líderes mundiales que para ciudadanos comunes. Price agregó que Estados Unidos trabaja para preocupación internacional de que Francia es un aliado indispensable.
El portavoz no abordó el tema de si las comunicaciones de presidentes franceses fueron interceptadas en el pasado.
Ahmed Mansour, periodista de la cadena Qatari Al Jazeera, detenido el sábado en el aeropuerto de Berlín a requerimiento de las autoridades del Cairo, fue puesto en libertad por las autoridades alemanas después de que la fiscalía rechazara su extradición a Egipto.
Tras estar detenido durante 2 días, Mansour abandonó la prisión en la que se encontraban numerosas personas para mostrarle su apoyo.
«Estoy libre», gritó el periodista ante las cámaras de televisión que aguardaban su salida, mientras agradecía los gestos de solidaridad desde que se conoció su arresto.
Mansour es uno de los periodistas más conocidos de la televisión qatarí y fue detenido en aplicación de una orden internacional de búsqueda dictada por la Interpol a petición de las autoridades del Cairo.
Reacciona Naciones Unidas al plan de la Unión Europea para combatir la inmigración ilegal hacia costas del viejo continente. Carmen María Rodríguez nos informa.
Las fuerzas aéreas del gobierno reconocido de Libia han advertido a países europeos que embarcaciones que se acerquen a su litoral sin permiso pudieran ser objeto de ataques aéreos. La advertencia del gobierno libio surge en el momento en que cancilleres de la Unión Europea acordaron el lunes de lanzar una operación naval para combatir a traficantes que transportan a migrantes a través del Mediterráneo rumbo a costas europeas. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría sobre el pronunciamiento del secretario general Ban Ki-moon.
That the focus should be obviously first on saving lives, on treating migrants with dignity.
El enfoque debe de ser en salvar vidas, en tratar a migrantes con dignidad y de que sean protegidos por la ley. Su mensaje es que a través de todo nivel tiene que haber canales seguros, ordenados y regulares para la migración y para la movilidad y esfuerzos dirigidos para confrontar las causas del éxodo. La Unión Europea no ha logrado ni una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ello, como tampoco el consentimiento del gobierno libio. El gobierno libio respondió que la Unión Europea no ha tomado en consideración la difícil situación dentro del país, mientras que Naciones Unidas intenta un acuerdo para el cese al fuego en Libia, también el poder compartido entre las facciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
En Radio Martín, 6:42 minutos en la mañana. Una cooperante holandesa que trabajaba para una organización no gubernamental sueca fue secuestrada el lunes por 5 hombres armados y vestidos con uniforme del ejército en Kabul, informó la EFE, una fuente oficial.
Según dijo el director del Departamento de Emergencias del Ministerio del Interior de Afganistán, Omoyoun Aini, la mujer fue secuestrada el lunes en la mañana en el área de Kolola Pusha, la misma zona donde se encuentra la embajada de Holanda.
Con anterioridad, un miembro de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional había sido secuestrado por los talibanes.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, darnos su tiempo, la sintonía. Les invitamos a continuar. Seguidamente tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas a comentar y el cierre con música. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la institución mexicana de rock, Maná. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Coldplay hace 7 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a John Bon Jovi. No te lo pierdas, check it out.
Intervención. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical.
Son exactamente las 6:45. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y hasta aquí Lázaro Domínguez y sus reportes del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, la red de altas presiones que provocaron magníficas condiciones del tiempo durante todo el fin de semana sobre Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida, han experimentado poco cambio. Y es que el amplio anticiclón que se extiende desde el grupo de las Bermudas ha mantenido el dominio sobre las aguas del Atlántico y la región del Caribe, limitando casi totalmente el desarrollo de las lluvias y las tormentas eléctricas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes para hablarnos del deporte y hasta aquí con nosotros Jerry del Castillo. Gracias, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Luce. Vámonos a la mejor de las grandes ligas y los juegos de ayer en la Liga Americana. Filadelfia le ganó a los Yankees de Nueva York 11 carreras por 6. El novato Michael Franco impulsó 5 carreras por segunda noche consecutiva, incluyendo 2 carreras en el noveno inning contra el cerrador de Jim Betances, que en 35 innings previo esta temporada, Betances solamente había permitido una carrera limpia. Ayer permitió 4. Detroit le ganó al Cleveland 7-3. Yoenis Céspedes y Nick Castellanos impulsaron 2 carreras cada uno. Andrew Romine conectó larga distancia. Tampa superó a Toronto 4 carreras por 3. Chris Archer permitió 2 carreras. Una de las carreras fue sucia. En 8 entradas que lanzó a Drúbal Cabrera, disparó un jonrón para el Tampa en la victoria. Baltimore superó al Boston 6 carreras por 4. David Lowe conectó larga distancia con 2 corredores a bordo. Manny Machado y Jimmy Paredes remolcaron una carrera cada uno. Oakland le ganó al Texas 8-6. Josh Fegley y Ben Zobrist dispararon jonrones. Chicago superó al Minnesota 6 carreras por 2. José Abreu batió de 5-4 y Giovanni Soto impulsó 2 carreras. Houston apabulló a los Angelinos de Los Ángeles 13 carreras por 3. Luis Valbuena disparó 2 jonrones y remolcó 3 carreras. Carlos Correa batió 3 hits, incluyendo un jonrón, y también impulsó 3 carreras. Y los Seattle Mariners blanquearon a los Royals de Kansas City 7 carreras por 0. Mike Montgomery despachó los 9-0. Dustin Ackley batió de 3-3 con un jonrón. Logan Morrison también se fue del parque. Regreso contigo un poco más tarde, Lucy. No te vayas muy lejos de ahí.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cancilleres europeos señalan que en Cuba hay violaciones múltiples de los derechos humanos. La Alianza Opositora Venezolana llama a sus partidarios a consolidar una victoria en las elecciones legislativas de diciembre. Las autoridades ecuatorianas han impuesto 313 sanciones a medios de comunicación en los 2 últimos años. Y la Casa Blanca niega reportes de que la NASA escuchó las comunicaciones de 3 presidentes de Francia.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias nuevamente por continuar en sintonía. Quería comentarles acerca de estas películas Fast and Furious, que han sido, ¿cómo es? Rápido y Furioso, diríamos. Yo creo que ese es el título de esta gran saga de películas, el título que se le dio en español. Pues ahora estrena una gran atracción en los estudios universales allá en Hollywood, en Universal Studios Hollywood. Aquí tenemos un Universal Studios también en la Florida, pero todavía no hay indicio de que aquí ya esté este nuevo ride, como se le llama aquí. ¿Cómo se le diría, Ernesto, en español? Son las presentaciones que hacen en Universal Studios, que está todas las películas que se han hecho famosas, que han sido, que han tenido que ver con los estudios Universal, se convierten en atracciones en que la gente monta y viaja, como es el caso de La Momia, del Parque Jurásico y de todas esas cosas. Pues ahora nace una nueva atracción en Universal Studios de Hollywood de la saga Fast and Furious, Rápido y Furioso, una saga de acción sobre ruedas que se acaba de sumar a los reclamos de este parque temático de Universal Studios en Hollywood. Viene en forma de espectáculo en tercera dimensión, así que los protagonistas de estas películas tienen como misión proteger al visitante en una persecución por Los Ángeles a toda velocidad. Esta nueva atracción de Fast and Furious se incorpora, ¿no?, a este recorrido turístico por los sets de rodaje del parque temático, en el que desde el año 2010 se ofrece una experiencia similar, también en tercera dimensión y pantalla gigante. Esta tuve oportunidad de verla, que es la que es King Kong como el gran héroe que rescata al espectador, ¿no?, de las mandíbulas de varios dinosaurios. esta nueva atracción del parque de diversiones que se llama Fast and Furious Supercharge, rápido y furioso supercargado, abre sus puertas en el día de hoy. Tuvo también un preestreno al que asistieron Michelle Rodríguez, Tyre Gibson, actores que reencarnan a sus personajes en esta presentación. Dice que les entusiasma, pues están dando lo mejor y le dedicaron parte de esta presentación al actor Paul, que como ustedes saben, su compañero de aventuras, Paul Walker, que falleció en el año 2013 y precisamente de manera un poco curiosa en un accidente de tráfico. La producción es la octava entrega de estos largometrajes que va a llegar a las pantallas. La número 8 va a llegar en abril del año 2017. Comienzan a grabarla en el 2016. Aunque no han anticipado más datos a la prensa. Y no sabemos quiénes van a ser los protagonistas de esta saga, ya que en la última entrega que se realizó, parte de la película ya había sido grabada por Paul Walker y por lo tanto pudo aparecer en esta nueva saga que recién prácticamente se estrenó y que fue la número 7. Las secuencias son originales, las que grabaron para esta atracción, no se extrajeron de las películas, sino que se grabaron sobre fondos en croma al estilo cinematográfico y después pues fueron añadiendo los efectos. Furious 7 ha sido la película más exitosa de esta franquicia, recaudado más de 1.500 millones de dólares en taquilla desde que se estrenó en abril. Y acaba de salir el video para la venta. Perdón, el video saldrá para el 15 de diciembre. Y la versión que viene DVD, Blu-ray, va a tener 90 minutos de material adicional que muestra entrevistas, curiosidades y cómo fue que se rodaron las escenas más arriesgadas. Bueno, pues enhorabuena.